porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
De la humanidad es una marcha total, impulsada por el tremendo anhelo de superación que tiene el hombre.
Nos vamos a encontrar en estas puertas del tiempo en una ocasión bastante particular. Tenemos ganas de hablar del mural de David Alfaro Siqueiros. Mucha prensa tuvo, pero por sobre todas las cosas, cuando aparece nuevamente el mural de David Alfaro Siqueiros. Y para ello tenemos en nuestro estudio, en nuestro podcast, a una amiga, Silvina Vinci. Ella, además de licenciada en Historia, realizó un máster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. ¿Cómo va, Luli?
Hola, Marce.
Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias.
A la vida de las puertas del tiempo.
Muchas gracias.
Llévame al pasado y háblame un poquitito de la historia del mural de Siqueiros, de David Alfaro Siqueiros. A ver, ¿por dónde empezamos?
Para acercarnos al mural de Siqueiros tenemos que trasladarnos en el tiempo. Y tenemos que trasladarnos a la década del 30, específicamente en 1933, que es cuando llega David Alfaro Siqueiros a la ciudad de Buenos Aires.
¡La gran alegría, compadre! ¡Bienvenido!
¡Hombre! ¿Quién diría que íbamos a encontrarnos tan pronto? Y menos en Buenos Aires. ¿Y tu esposa?
Aquí conmigo. La tuya.
Ah, no, Blanca Luz se quedó en Montevideo con su familia.
Tu comité de recepción.
Señor Siqueiros, la Asociación Amigos del Arte está muy honrada de tenerlo como huésped.
Le deseamos que se sienta muy cómodo en nuestro país.
Sin duda, señora, sin duda.
Va a llegar específicamente invitado a dar 3 conferencias y una muestra de sus obras por la Asociación Amigos del Arte. Uh-huh. La Asociación Amigos del Arte estaba dirigida por Victoria Ocampo y la conocida Bebe Elizalde,
sí,
quienes van a invitar al gran muralista mexicano a dar 3 conferencias en la Asociación Amigos del Arte, que se ubicaba en ese momento en la calle Florida, al 600, en lo que era la Galería Van Riel, y a mostrar sus obras de arte.
¿Las conferencias de qué eran? ¿De arte solamente?
Victoria Ocampo y Bebe Elizalde suponían que iban a ser de arte.
Uh-huh.
Lo que pasa es que David Alfaro Siqueiros, como era un activo político o activo comunista, ¿sí?, que participaba del Partido Comunista Mexicano, él comienza hablando de arte, pero termina hablando siempre de revolución y de política.
Ah, claro.
Y esto le va a traer conflictos en Buenos Aires.
Bueno, aclaremos que la década del 30, exactamente 1933, es un periodo duro para la Argentina, donde habíamos vuelto atrás, estamos hablando de la década infame, del fraude patriótico,
claro, habíamos
de Uriburu, de Justo,
de
Lutí, de Castillo, que se va a prolongar hasta el año 43.
Claro, el contexto en el cual llega David Alfaro Siqueiros acá a Buenos Aires no es un contexto justamente amigable,
¿no?,
con el Partido Comunista. Pero
no.
Bueno, él comienza a dar su primera conferencia en la cual va a comenzar hablando de arte pero terminará hablando de política, lo cual va a irritar y a poner muy nerviosas a Victoria Ocampo, a Bebe Elizalde y a todos los que concurrían a estas conferencias, que tengamos en cuenta que era la burguesía y la aristocracia de la ciudad de Buenos Aires,
claro,
que iban a la Asociación Amigos del Arte a ver y a escuchar estas conferencias. Por lo tanto, la primera conferencia no gustó y cuando inicia la segunda conferencia va a tener conflictos porque va a ingresar la Liga Patriótica.
Ah, mira.
Esta Liga Patriótica que estaba conformada por, podríamos decir, militantes de la derecha,
sí,
que van a irrumpir y van a empezar a insultarlo a Siqueiros y van a suspender la conferencia. Por lo tanto, él no completa sus 3 conferencias y lo que iba a ser la muestra de arte, él trae varias de sus obras. Cuando Bebe Elizalde ve las obras, no le terminan gustando, por supuesto, porque eran obras en donde aparece el obrero, donde está presente la idea de la revolución, donde hay mucho cuerpo desnudo, y Bebe Elizalde decide que no salga a la luz la muestra.
Que exude el sufrimiento del pueblo oprimido por una clase egoísta que concibe el arte como un objeto de lujo para su ornato. Hay que sacar el arte, las obras de arte de las sacristías aristocráticas y llevarlas a la calle para que despierten y provoquen arte público, arte para las masas, arte trascendente, para libertar a la pintura de la escolástica seca y llevarla a la tremenda realidad social que nos circunda y que ya nos hiere de frente.
Pero, ¿a quién se le ocurrió traer a este energúmeno?
A Wanda Frank. Judío tenía que ser.
Una vez que deciden que no salga a la luz la muestra, ¿qué sucede?
Él decide quedarse en Buenos Aires. Se siente frustrado, primero porque no pudo terminar de dar sus conferencias donde él quería expandir sus ideas políticas, ¿no? Sus ideas de la revolución, pero específicamente expandir la idea de la revolución ligada al arte, ¿no? La idea del mural,
claro,
como una herramienta para revolución.
En ese momento el mural era fundamental en el arte, porque así uno haciendo un paneo general, me acuerdo de Diego Rivera. Me acuerdo de muchos muralistas, Orozco, claro, que van pintando a lo largo de todo el mundo y dejan,
claro,
su regalo, ¿no?
En realidad los tres, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, van a ser los que inician el mural en México de la mano del ministro Vasconcelos, que los convoca luego de la Revolución en 1922, para desde el Estado un programa donde se realicen murales específicamente para contar o relatar la historia del México que no se contaba durante,
claro,
la época de Porfirio,
claro,
Díaz. Y específicamente había un problema que era que gran parte de la población era analfabeta porque nunca había tenido acceso a la educación. Entonces Vasconcelos lo que tiene en cuenta es que por medio de la imagen se puede enseñar, se puede educar. Entonces va a ser el principio. Y Siqueiros tiene esto, ¿no? Entonces él va por el mundo llevando esta idea. Y la idea también, él agrega esta idea de que el arte salga de los museos.
Nosotros tenemos derecho a pintar lo que se nos dé la gana en las obras. Muchas veces contra el gobierno y muchas veces también con los particulares.
El arte salga de los museos. ¿Y cómo sale el arte de los museos?
Claro, porque la idea de que el arte salga de los museos, él
es
nombra,
el mural.
Claro, y él nombra la idea de cementerios, ¿no? Los museos como cementerios de arte que deben salir y que sean propios del pueblo, es decir, que los tome el pueblo el arte. Y la única forma que él considere es en el espacio público.
Claro.
Y el espacio público es en los edificios públicos, en las plazas, donde se realicen murales. Él va por el mundo, previamente a estar en Buenos Aires, había estado en Los Ángeles, donde realiza algunos murales, los cuales terminaron tapados,
sí,
por supuesto,
sí, claro,
porque son de tinte político, porque son comunistas, ¿no?, sus obras.
Uh-huh.
Y cuando llega a Buenos Aires, llega con esa idea, pero Oliverio Girondo, que es quien lo recibe. Y cuando él se ve frustrado porque no puede terminar sus conferencias, cuenta la historia que salen a dar vueltas con Oliverio Girondo, y Oliverio Girondo lo lleva hasta el puerto, y él ve los hilos del puerto, y le dice a Oliverio Girondo, yo quiero pintar acá, quiero pintar un gran obrero que se vea en estos hilos del puerto, porque esto es del pueblo y porque necesitamos que se vea. Tengo que pintar en este edificio y tengo que pintar en este otro. Y Oliverio Girondo le dice, estamos en dictadura.
Claro.
Acá no se puede pintar en espacio público, ¿sí? Y esa es una gran frustración para él.
Imagínate, los militares, los terratenientes, los barcos, los ferrocarriles, John Bull, la pampa, indios, gauchos, vacas, trigales, un cuerno de la abundancia del que caen granos que se transforman en monedas de oro. ¿Te imaginas, Pablo? Un gran mural en esta contradicción que es Buenos Aires, lujosos palacios, y las humildes casas proletarias, las fábricas con sus chimeneas humeantes y el hollín que tiñe los rostros macilentos de los trabajadores. Un mural, es decir, un mural monumental.
Luego va a continuar esta idea de transmitir su política. Va a terminar en la peña El Signo del Hotel Castelar.
Ahí haceme un punto, ¿no? Porque muy poca gente sabe que el Hotel Castelar sigue existiendo.
Sí.
Y yo un punto en particular porque la importancia que cobró en la década del 30 el Hotel Castelar es muy grande. Porque Natalio Botana en ese momento, que después va a tener un vínculo, uh-huh, obviamente con Siqueiros, traía muchos republicanos de la Guerra Civil Española. Él pagaba para que, uh-huh, llegaran al puerto de Buenos Aires para rescatarlos. Y muchos de ellos llegaron a instalarse dentro de lo que es el Hotel Castelar, que está en la Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Sí, al 1100.
Al 1100. Es un,
sí,
lugar histórico de la Ciudad de Buenos Aires con mucho peso.
Claro, mientras que Siqueiros está en la peña, El Signo, que se realizaba,
sí,
casi en los sótanos, podríamos, uh-huh, decir, del Hotel Castelar. En la habitación 36 estaba Federico García,
bueno,
Lorca.
Ahí está, claramente.
Estaba Lorca, Iván Neruda, transitaban la peña Girondo, Huiraldes, es decir, era una peña que tenía importancia política porque transitaba también la gente del Partido Comunista y los anarquistas.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca.
Bueno, estamos en la peña del Hotel Castelar, ¿no? Hemos escuchado voces emblemáticas, ¿no?, de la historia, de la poesía, de la literatura, del arte. ¿Y entonces?
Mientras que él está en esta peña, va a dar varios discursos, así que él ahí se siente pleno, ¿no?, que está transmitiendo sus ideas políticas y sus ideas comunistas, pero no puede pintar. El problema era ese, que no podía pintar. Y Girondo va a decir la tristeza que se veía en Siqueiros, claro, ¿no? Porque él no podía pintar sus murales, que era algo necesario en él. Y según cuenta la anécdota y la historia, que él está caminando, ¿sí?, por la Avenida de Mayo, y llega hasta el diario Crítica y decide entrar. Entra al diario Crítica, llega hasta el escritorio de Natalio Botona, quien era el director del diario Crítica.
El dueño, sí, claro. Claro,
y comienzan a charlar. Y Botana primero le ofrece que participe y escriba en el diario. Un diario que ya tenía una trayectoria, sí, podríamos decir, de gran reconocimiento, ¿no?
Yo siempre recomiendo, para saber sobre este, creo que Silvia Saita, Regueros de Tinta, uh-huh, que es el libro que habla sobre una investigación histórica importante, sobre el diario Crítica y todo lo que fue el diario Crítica y Natalio Botana en particular. Así que si
la
quieren...
La injerencia política,
sí,
¿no?,
totalmente,
Natalio Botana.
Totalmente, sí.
Pero bueno, relacionado con lo artístico, una persona que estuvo muy ligada a la vanguardia, ¿no?, también, porque decide Natalio Botana que se edite una revista los sábados donde la dirige Jorge Luis Borges, un Borges muy joven, pero que le da la posibilidad. Transita por el diario Petoruti, ¿no?
Sí, son todos intelectuales los que,
claro,
estaban en el diario Crítica,
Roberto
escribiendo.
Arlt,
sí,
claro.
Ulises Petit de Murá. Eran intelectuales que escribían como periodistas.
Claro. Así que en este diario él va a escribir Siqueiros, va a hacer varios llamamientos a los artistas plásticos argentinos con esta idea de dejar el caballete, salir a la calle, pintar los murales. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que el contexto de dictadura y el contexto político argentino no lo permitía.
Uh-huh.
Y ahí es cuando Siqueiros le dice que está muy bien, pero que no puede pintar. Y ahí Natalio Botana lo invita, ¿sí?, a que realice un mural en la casa de Natalio Botana, en lo que sería la Quinta Los Granados, en la zona de Don Torcuato.
Bueno, pues se trata de pintar un mural sobre un gran silo, ahí en el Riachuelo. Y la cuestión es que las autoridades no me quieren conceder los permisos. Entonces pensé, don Natalio, que siendo usted un hombre progresista, amante del arte, podría allanar estas dificultades burocráticas.
Siqueiros, si bien tenemos un gobierno, digamos, democrático, hay mucho fascismo. Los militares, la Legión Cívica, que usted bien conoce.
Bueno, entonces, por eso mismo, hay que contraatacar.
Yo hago periodismo, no política.
Creí que eran la misma cosa.
No se equivoque. La derecha aquí es muy fuerte. Su propuesta está muy bien, pero este no es buen momento.
Para el arte siempre es buen momento.
Para el arte sí, para la revolución no.
Yo le estoy hablando del arte, que es revolución en sí mismo.
Amigo David, tengo algo que proponerle.
Estamos en Don Torcuato. ¿En la Quinta cómo?
Los Granados.
Los Granados.
Se llamaba Villa Los Granados.
Villa
porque
Los
la cantidad
Granados
de hectáreas que tenía era inmensa.
Bueno, entonces no era una quinta.
No era una simple,
okay,
quinta, era una gran villa.
¿Existe hoy en día o eso fue loteado?
Fue loteado. Parte de la quinta luego pasó por distintas manos.
Ajá.
¿Sí? Por eso recién en la década del 80 se descubre este mural, cuando en realidad también hubo muchos testigos que lo mencionaban, que había un mural muy importante, que Siqueiros había pintado en el sótano. Es decir, Botana le hace pintar, pero lo hace pintar en el sótano.
O sea, bien,
sí,
escondidito.
Claro.
Por las dudas.
Por las dudas, a ver lo que iba a pintar, porque le da libertad. Natalia Botana, cual mecenas, le dice: yo te doy casa, yo te doy comida, pintame un mural. Y Siqueiros le pregunta sobre qué temática, y él le dice: libre, ¿sí? Y creo que en esta libertad que le da Natalio Botana, Siqueiros juega con esta idea de poder experimentar durante,
sí,
la realización del mural. Por eso experimenta con nuevos pigmentos, con nuevos formatos.
Pero la experimentación es porque no tiene o porque decide probar. Porque en algunos lugares dice no encuentra los materiales que él solía usar.
Bueno, hay dos posibilidades. Varios de los materiales que él utiliza, como el silicato y materiales industriales, materiales que se utilizaban para pintar autos, por ejemplo, él ya había aplicado en el año 30 en Los Ángeles. Es decir, ya estaba experimentando con nuevos materiales para hacer murales en Los Ángeles. Cuando llega a la Argentina y cuando está en esta Quinta de los Granados, vuelve a utilizar estos materiales. También se dice que cuando él dice, bueno, necesito pintura para realizar la pintura, que va a una ferretería de la zona de Don Torcuato. Imaginemos Don Torcuato en 1933.
No había
nada. Que llega una ferretería y que lo único que tenían eran elementos industriales y que toma estas pinturas y es con lo que inicia a pintar. Yo creo que viene más también de que él quiere seguir experimentando lo que había iniciado en Los Ángeles, ¿no? Nuevos formatos y nuevas técnicas para realizar los murales. Cuando comienza a realizar este mural, lo interesante es que convoca, él cuando pinta los murales siempre enseñaba esta idea de la comunidad y de que no es de a uno el mural, es de a muchos, ¿sí? Entonces va a convocar a tres artistas argentinos que son jóvenes en ese momento, pero que luego van a tomar mucha importancia, que es Antonio Berni, Spilimbergo y Castagnino.
A nadie.
Ellos tres van a luego decir y testimoniar que fue una experiencia increíble porque tener al gran artista mexicano David Alfaro Siqueiros con ellos pintando y que aparte que él les enseñe que cada encuentro en esta quinta de Don Torcuato, porque recordemos que el que vivía ahí era Siqueiros, pero Berni, Spilimbergo, Castagnino se tomaban el tren, llegaban hasta Don Torcuato. Ellos van a contar mucho esa experiencia, las charlas que tenían en los trenes. Cuando llegaban a la quinta siempre esperaban, ¿no? Que Siqueiros que les iba a enseñar, ¿no?
Ahí
algo
está.
Nuevo.
Tú eres Berni, ¿verdad?
Castagnino.
Este es Berni.
Antonio.
Y este otro es Spilimbergo.
Hombre, Lino lo conozco muy bien. Le respondo, vamos a crear un espacio envolvente a través de una composición en perspectiva poliangular.
Poliangular.
Tenemos la oportunidad de crear la primera pintura monumental dinámica.
Bueno, están pintando, estamos en el medio del armado de eso. ¿Qué significa el mural de Siqueiros? ¿Cuál es el verdadero y auténtico que se llama ensayo?
Ejercicio plástico.
Ejercicio plástico.
El título es ejercicio plástico, que realmente fue un ejercicio plástico, porque él está experimentando con los elementos industriales, porque comienza a utilizar nuevos elementos como es proyectar en la pared. Fotografías, algo relacionado con el cine, que a él le interesaba también,
sí.
Para proyectar y dar movimiento a las figuras. La temática del mural sería una temática marina, mujeres como sirenas y semidesnudas, que muchos hablan de que la modelo era su mujer, la mujer de Siqueiros, Blanca Luz Brum, y la idea que él tiene es que quienes observan este mural estarían como encerrados en una caja de cristal debajo del agua. Entonces vos desde adentro de esa caja de cristal estás viendo estas imágenes.
Lo que pasa en el exterior de esa caja de cristal. Sí.
Que al mismo tiempo el formato del mural, que era en el sótano, el mural en realidad ocupa todo lo que es piso, pared y techo. Es un mural completo.
Él adapta la pintura a ese espacio.
Claro, perfectamente. Esta idea de lo cóncavo y del formato que tenía el sótano le va a permitir esta idea de hacer como si fuera que te encierra vos, ¿no? Vos estás adentro de esta caja de cristal y te circulan por todos lados estas mujeres semidesnudas, esta idea de lo fantástico y esta idea del movimiento.
O sea,
¿no?
Que ahí abandonó lo político de raíz.
Claro, claro, para realizar este ejercicio plástico.
¿Y qué pasa después de que lo realiza?
Bueno, después que lo realiza, él va a estar un tiempo más en la Argentina y se va de Argentina. Va a quedar su mujer, ¿sí? Blanca Luz Brum, que termina teniendo una especie de amor con Natalio Botana, así que deja a Siqueiros
y se queda
con Natalio Botana. Mira. Va a quedarse un tiempo Blanca Luz y Siqueiros se va. Este mural que se encontraba en el sótano no era un lugar transitado por muchas personas, ¿sí? Primero porque era un lugar, podríamos decir que era el lugar de Natalio Botana, es decir, él le da el sótano, pero es el lugar de Natalio Botana, es donde él se reunía con sus amigos, es donde jugaba las cartas, era un lugar transitado por los más queridos o los más amigos de Natalio Botana, no cualquiera ingresaba a este sótano, ¿sí? La idea es que el tiempo va pasando, muere Natalio Botana.
¿Y eso seguía ahí?
Sabemos los pormenores que va a tener la familia, con el diario Crítica, las deudas, todo lo que fue pasando, y la quinta queda abandonada hasta que finalmente es vendida. Lo que sucedía es que se sabía que había un mural, se comentaba, pero nadie lo había visto y ya muchos de los testigos no estaban, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la quinta queda abandonada por un tiempo, es comprada, la de quienes la compra es la familia Alzogaray.
Ah, mira.
Van a vivir en la quinta Los Granados, hay muchas anécdotas en torno a esto. Se cuenta que la señora Alzogaray, cuando bajó al sótano y vio este mural con mujeres semidesnudas, quiso taparlo para que su hija María Julia no viera estas imágenes.
Estamos hablando de la mamá de María Julia.
Que no viera estas imágenes, porque María Julia tenía 13, 14 años y dijo, no quiero que vea estas imágenes, y cuentan que lo ha intentado tapar con cal, destruir, y que los elementos que había utilizado Siqueiros, que eran industriales, le permite que se mantenga, ¿no?
Ah,
que
claro,
no sea destruido.
Claro.
La quinta va a quedar abandonada, y lo que sucede es que no se sabe cómo en la década del 80 una empresa civil compra la quinta. Lo que se sabe es que esta empresa, o quienes eran los dueños de esta empresa, sabían que existía un mural de Siqueiros.
¿Habrán comprado por eso?
Sí, y ya sabían dónde colocarlo el mural. Es decir, lo iban a hacer itinerante y ya tenían concertadas citas con museos de Nueva York, de Europa. Si lo querés hacer itinerante, tenés que sacarlo el mural.
Sí.
Entonces lo que van a hacer es cortarlo el mural, reducir la pared, cortar el mural en distintas piezas y ponerlo en 5 containers para sacarlo del país.
Adelante por este camino interminable que es la gran aventura de nuestra vida. La marcha de la humanidad es una marcha total, impulsada por el tremendo anhelo de superación que tiene el hombre. Ahí está pues nuestro hombre, el hombre nuestro, miserable, pero caminando. Caminando hacia un futuro preciso, hacia una transformación de su vida material que le dará base para su transformación espiritual. Hemos transformado a nuestro hombre, pero nos falta mucho por transformar. Viene una marcha nueva, vacilante. Hemos sido vencidos y hemos sido derrotados. Hay indecisión, cansancio. Les parece que estaban buscando algo más allá de las posibilidades de su mundo, pero se reaniman de nuevo. Vuelven de nuevo a tener entusiasmo. Vuelven a tener fe. Surgen por diferentes partes quienes dicen no es suficiente, no basta, los grandes movimientos no se detienen.
La empresa empaqueta eso, pero no puede salir del país.
No, se declara en quiebra, tienen problemas legales, se declara en quiebra. Luego va a aparecer otra empresa que se dice que es del Uruguay, que lo compra y que intenta otra vez sacarlo del país y no se puede. Y esto va a quedar como un litigio judicial y el mural va a quedar abandonado.
¿En dónde?
En la zona de Moreno, dentro de estos containers.
Quedaba
17 años, dentro de los containers, pero ahí. Hasta que, después del 2001, se decide que eso sea patrimonio. Porque lo que sucede es que el gobierno de México comienza, se entera y quiere intervenir y se lo quiere llevar el mural. Dice, bueno,
es nuestro.
Siqueiros. Claro. No puede un mural de Siqueiros estar cortado adentro de containers. Entonces lo que deciden es, bueno, nosotros nos lo llevamos.
Sí, claro.
Y ahí es cuando interviene el gobierno, lo declara patrimonio y dice, no, lo vamos a restaurar y lo vamos a exponer. Al ser patrimonio debe estar expuesto al
público. Expuesto. ¿Y está expuesto al público dónde?
Sí, está expuesto al público. Es obligada la visita.
Sí,
es
claro,
maravilloso.
Que sí. Está armado de la misma manera.
Está armado. Cuando vos ingresás, ingresás como si fuera ese sótano de
Natalio Botana.
Te cubren los pies, ¿sí? Para poder ingresar porque vos vas pisando
claro,
el mural.
Claro.
Está en el Museo del Bicentenario.
Uh-huh. Esto es la aduana de Taylor, ¿no?
Claro, así que podés recorrer, ves parte de lo que era la aduana de Taylor y en un momento llegás al lugar donde está el mural y podés visitarlo.
Para los que no se ubican, la aduana de Taylor es la excavación que se hizo atrás de lo que es la Casa Rosada, así que pueden ir a visitarlo de cerca, es en el centro, cerca de la Plaza de Mayo. Tienen una visita muy linda para hacer.
Sí, abre todos los días de 11 a 18 horas, es gratuito, así que se puede ingresar.
La última pregunta antes de cerrar, Luli, que te quería hacer. ¿No hubo reclamos de propiedad por parte de algún, queda algún descendiente de la familia de Botana o algo por el estilo? No.
Mira, lo que yo tengo conocimiento es que de una sobrina que quedaba viva, no sé si todavía. que es alguien que relata que ella vio el mural, ¿no? Uh-huh. Es una de las primeras que va a contar que ella, cuando tenía 13, 14 años, sabían que existía un mural oculto en el sótano en el que los niños no podían ingresar porque había mujeres desnudas. Claro. Y que ellos, picarescamente, ingresaban.
Claro.
Y se quedaban sorprendidos con lo que veían. Pero no sé exactamente, no hubo...
Reclamos no hubo
porque siempre esto giró en torno a estas empresas que se querían llevar el mural y luego el gobierno nacional que toma cartas en el asunto y lo restaura.
Nosotros retomamos la información del país porque Cristina Fernández está aquí en Buenos Aires. Acaba de inaugurar el mural del artista plástico mexicano David Siqueiros junto al presidente de México, Felipe Calderón. Este es el momento en el que Cristina Fernández se trasladaba hacia la Plaza Colón, en la parte posterior de la Casa Rosada, para participar de esta inauguración, esta presentación formal de una obra que comenzó en el año 2006.
Bueno, para ir cerrando ya lo que es todo esto que te contamos sobre el mural de Siqueiros, recordamos que está en la aduana de Taylor, que lo podés visitar y que fue virtualmente inaugurado esta recomposición del mural por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Luli, será hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos y me encanta. Siempre estoy disponible para hablar de arte.
Muy bien, así pasaba otro capítulo de Las Puertas del Tiempo. Será hasta la próxima.
La marcha de la humanidad es una marcha total.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre Las Puertas del Tiempo.